El Instituto de Chile presenta Diálogos, un programa conducido por Fernando Lolas Stepke, académico de la lengua en la radio que piensa. Diálogos, un programa para la promoción del cultivo, progreso y difusión de las letras, las ciencias y las bellas artes.
Les damos la más cordial bienvenida a otra edición del programa Diálogos del Instituto de Chile. El Instituto de Chile, lo recuerdo una vez más, se creó en 1964 y a las dos academias que ya existían, la Academia de la Lengua de 1885 y la Academia de la Historia de 1933, se agregaron otras cuatro: Medicina, Ciencias Sociales, Morales y Políticas, Bellas Artes y Ciencias. Este programa está dedicado a conocer las distintas disciplinas a través de las personas que las cultivan. Y hoy día tenemos el privilegio y el placer de saludar a la doctora Graciela Rojas Castillo, que actualmente es directora del Hospital Clínico de la Universidad de Chile, con quien vamos a repasar algunas de las peripecias, aventuras y desarrollos de su carrera científica. Bienvenida, Graciela.
Muchas gracias, Fernando, por la invitación. Es un honor para mí estar hoy día conversando contigo en la radio de la Universidad de Chile en este interesante programa.
Bueno, este programa está destinado a hacer una radiografía personal de quienes aquí concurren. Omitimos todas referencias contingentes a lo que pasó ayer, el mes pasado, porque estas son reflexiones que quedan permanentemente y son intemporales. Es un archivo vivo de la palabra. Y empezando por el principio, tal vez podrías contarnos quién es Graciela Rojas, cómo fue tu familia, tus primeros estudios, por qué te decidiste a estudiar medicina, qué influencias reconoces en tu carrera.
Bueno, yo actualmente soy psiquiatra y nací, soy provinciana, ¿ya? En ese entonces se llamaba provincia. Nací en La Serena y viví durante toda mi infancia y mi adolescencia entre un pueblito que todavía es un pueblito que se llama La Herradura, Coquimbo, entre La Herradura y Coquimbo, digámoslo así, y estudié la enseñanza básica en una escuela pública. Yo creo que en ese entonces en Coquimbo no habían colegios particulares, una escuela pública que tengo los mejores recuerdos de ella, ¿no? Una manzana donde estaba la escuela número 5 de Coquimbo, los hombres donde estaban todos mis primos, y la escuela número 6, que es donde estábamos las mujeres, y estaban mis primas, y ahí todavía tengo amigas de esa época. Y había una profesora, que era la señora Yolanda, que era excelente. Yo creo que ella me marcó durante toda la vida, la tuve toda la enseñanza básica. Era una maestra, lo que en ese entonces se llamaba una maestra, una mujer que no solamente nos enseñó a leer y escribir, sino que nos enseñó valores y nos acompañó en nuestro crecimiento. Y curiosamente, hace muy poco, el año pasado, conocí a una pariente de ella, en Nueva York me la encontré, una chilena, quien sabía que yo había sido alumna de la señora Yolanda. Luego de la enseñanza básica, mis padres, yo era muy buena alumna, decidieron darme una buena educación, entre comillas, me mandaron a un internado en Ovalle, en la ciudad de Ovalle. Y allí estuve 3 años, ahí aprendí inglés, yo llegué a ese colegio sin saber inglés, yo no sé cómo se hacían las cosas en ese entonces, pero hoy día yo no me imagino que unos padres vayan a poner a un hijo a un colegio que tenía 6 años de enseñanza de inglés y ponerla a uno en que no había tenía nada de inglés.
Había que ponerse al día.
Había que ponerse al día, pero uno lo lograba y el colegio te apoyaba, no te discriminaba por eso. Y en ese colegio estuve 3 años y después pasé a La Serena, porque ese colegio se cerró, el internado, y mi familia vivía en La Herradura, entonces pasamos al Colegio Inglés de La Serena, que es un colegio bastante liberal, bastante chico, debemos haber sido 20 alumnos por curso y por nivel, ¿ya? Y, bueno, un colegio muy bueno, En ese entonces había una cooperación muy importante. Esto también lo he recordado mucho estos últimos tiempos, porque ese colegio tenía una colaboración muy importante con la Universidad de La Serena. ¿Ya? Y entonces muchos de nuestros profesores, por ejemplo, el de biología, el de física y el de matemática, eran profesores universitarios, ¿ya? Que además hacían clase en este colegio. Eso tampoco creo que hoy día podría existir, no sería bien visto, ¿no? Pero la verdad es que a nosotros nos ayudó mucho, eran profesores muy innovadores, nos abrieron la mente. Y ahí fue cuando visitábamos mucho a los astrónomos de la región, tanto en La Silla como en el Tololo, y a mí se me ocurrió que podía ser astrónoma, que ese era como maravilloso, claro. Hasta que empecé a preguntar cómo vivían los astrónomos, y ahí no me gustó mucho estar meses alejado de la familia, esto eran europeos o americanos que venían a la zona y estaban meses mirando las estrellas en la noche, y viviendo entre ellos en un grupo reducido, eso, ese estilo de vida ya no me gustó.
¿Y entonces hay alguna persona que pudiéramos recordar aquí de esa época o alguna influencia que a ti te haya inspirado para estudiar medicina después? La elección de la carrera, ¿por qué se produjo?
Bueno, ¿cómo? La elección de la carrera, después que ya decidí que la astronomía no era lo mío, entonces empecé a buscar una carrera científica. Nunca dudé de estudiar una carrera científica y pensé que la medicina podía combinar mucho este anhelo que yo tenía del contacto humano con la ciencia. Y por eso no averigüé mucho en realidad. Y pensé que podía hacer la medicina y dentro de la medicina la psiquiatría. Yo cuando entré a estudiar medicina tenía muy claro que quería ser psiquiatra. Después dudé mucho, pero al ingresar más bien estaba clarísima que quería ser psiquiatra.
¿Y por qué tenías una imagen así idealizada de lo que era la psiquiatría? ¿O porque uno a esa edad, a los 17, 18 años?
Encontraba que la mente era algo casi tan curiosa como podían ser el universo y las estrellas. La mente para mí era mucho más atrayente que el la parte física del cuerpo, más bien.
¿Y entonces escogiste entrar a la Universidad de Chile?
Escogí entrar a la Universidad de Chile. En ese momento entraba a la Chile o a la Católica.
Claro.
Y yo elegí la Universidad de Chile porque me pareció que era más inclusiva que la Universidad Católica, que era mucho más excluyente socialmente.
¿Y cómo fue, qué recuerdos podemos relevar aquí de tu época de estudiante? ¿Hay alguna...?
Yo encuentro que, imagínate, yo era provinciana, venía de un colegio chiquitito, había estado interna en unas monjas, de modo que era bien provinciana, creo yo. Y yo creo que la Universidad de Chile me abrió un mundo, ya tanto como me lo
¿Te hubiera... tuviste que venir a vivir a Santiago
sola? Me tuve que venir
sola.
A vivir a Santiago sola, pero teníamos familiares acá, de modo que al principio viví con tíos y primos, que me acogieron muy cariñosamente. Era como obvio, no nadie en mi familia se lo hubiera imaginado que yo hubiese vivido aparte de esa familia que vivía acá. Yo había veraneado también con esos primos mucho, modo que era algo como natural que yo llegaba ahí. Y ahora nuevamente, digo yo, la diferencia con los tiempos actuales, porque ahora no parece como tan natural que una familia acoja a una sobrina así como así, como se hacía en ese entonces. Bueno, llegué acá y la Universidad de Chile me abrió un mundo enorme. Yo hoy día todavía recuerdo que para mí la Facultad de Medicina ahí en Independencia era el colegio inglés eran barracas, eran salitas prácticamente, que eran de madera algunas de ellas, de modo que llegar a este tremendo edificio para mí fue una cosa muy importante. Pero también, no solamente el edificio, sino la parte humana, conocer a un David Yudilevich, por ejemplo, ¿no?
Inspirador.
Claro, a un David Yudilevich, a un Roberto Belmar, a un Lucio Weinstein en ese entonces, por nombrarte algunos de los profesores que en ese momento tenían un contacto directo con a Jorge Martínez, fue un ayudante que yo también recuerdo hasta el día de hoy, mantengo relaciones con él, fue muy inspirador. La verdad es que en ese entonces había una relación muy cercana entre los profesores y los alumnos, bueno, hoy día también, pero creo que como hoy día es tan masivo, se ha perdido un poco eso, pero nosotros visitábamos mucho las casas de nuestros profesores.
Ah, eso ya no es una costumbre muy habitual.
No, nosotros visitábamos las casas, entonces de repente, por ejemplo, me recuerdo haber ido a almorzar con Lucio Weinstein y la María Luisa Cayuela a su casa, ¿no? Todas personas muy inspiradoras por lo demás. Y se conversaba de todo y también lo sentía a ellos como muy preocupados de la vida personal de nosotros y en particular de los que veníamos de provincias, de regiones, si diría hoy día, que entonces pasaron a ser como nuestra red de apoyo también. Yo en ese momento no hubiese dudado en pedirle ayuda a cualquiera de ellos en caso de que yo hubiese tenido alguna emergencia, que no la tuve. Pero creo que ahí había unas relaciones sociales muy importantes y era como una red.
¿Y tus estudios clínicos en qué hospital fueron?
Mis estudios clínicos fueron en la Herrerán San Borja.
Ya. ¿Cómo era el hospital en tu época?
Uy. Bueno, el San Borja estaba ahí en la Alameda.
Todavía.
Y era de un piso, era uno muy, muy antiguo, muy precario también, ¿no? Bastante precario y en general era precaria la infraestructura de la universidad. Hoy día cuando nuestros estudiantes a veces reclaman por eso, yo comparo con las épocas nuestras, yo me acuerdo que yo tenía algunas sesiones de laboratorio en una casita de madera que había entre la facultad y el hospital clínico, ¿no? Ahí habían algunos laboratorios y recuerdo haber aprendido mucho, pero era una casa de una infraestructura muy precaria. Y el hospital San Borja también era precario. Del J, en ese entonces lo visitábamos, pero el hospital base de mi grupo era el Hospital San
Borja. Lo que se llamaba la
sede Centro Sur.
Sede Centro Sur.
No me recuerdo muy bien, ¿no? Pero creo que en esa época habían varias facultades de medicina, no
claro,
una, sino
claro.
Habían varias. Y al principio, los primeros años estaban unidos, pero después se separaban en varias sedes y esta pertenecía a la Centro Sur.
Claro. Centro. Y después de tus estudios clínicos, ¿tú podrías recordar a alguien de quien hubieras especialmente aprendido las artes, digamos, de la medicina clínica?
Sí, yo recuerdo mucho al profesor Román.
Ya.
Del San Borja Renán, al profesor Román, sobre todo por el contacto con los pacientes, la importancia de la semiología médica, de la entrevista clínica. Eso para mí fue muy importante. Toda la parte quirúrgica para mí no me gustaba, tenía más bien un cierto rechazo, pero sí me gustaba mucho todo el contacto con el paciente y todos los aspectos semiológicos. También me gustó la salud pública, luego todo el grupo de Roberto Belmar del área Centro Sur me pareció que me entregaron grandes enseñanzas.
¿Y en qué momento decidiste entonces especializarte en psiquiatría?
Bueno, yo entré a medicina pensando en la psiquiatría, pero luego me gustó mucho la salud pública, me gustó mucho la ginecobstetricia. Pero la ginecobstetricia me gustó más desde el punto de vista del enfoque de la salud de la mujer, ¿no? Y, yo siempre pensé que la psiquiatría, pero dudaba, tenía estas dudas entre la ginecobstetricia y la salud pública, pero nunca dejé de pensar que iba a ser psiquiatra. Y si yo recuerdo, mis amigos, mis personas más cercanas, teníamos como un mini grupo, ¿no?, que eran de los futuros psiquiatras, Jorge Vega, Daniel Pilosky, que después se fue, que todos terminamos siendo psiquiatras, que no nos gustaba la cirugía, que de repente nos preguntábamos por qué teníamos que estudiar 7 años para después apartarnos un poco de aquello, claro, y especializarse en psiquiatría. Pero lo bonito es que dudé mucho también en salud pública y entonces finalmente en mi carrera yo he logrado combinar la psiquiatría con la salud pública. Y eso le digo yo siempre mucho a los jóvenes, que finalmente uno sigue un camino, pero luego ese camino se amplía y uno logra combinar todos los aspectos que a uno le interesan. Y yo creo que yo he combinado bien la psiquiatría con la salud pública. Y de hecho, todas mis investigaciones han seguido en esa línea.
Y de las personas que te iniciaron en la psiquiatría, ¿podríamos recordar a alguien en particular?
Bueno, Mario Vidal y Lucio Weinstein, de la época, eran como las personas del área sur que me marcaron mucho, y eran como dos extremos, ¿eh? No sé si alguno de ellos estará escuchando en este momento, pero
vamos a decir que lo haga.
Lucio Weinstein me dio la visión antropológica, él tenía este centro de antropología, donde me recuerdo que Edgardo Tumala y yo éramos bastante visitantes frecuentes de ese centro de antropología, que era bien interesante, pero por otro lado, Mario Vidal, que tenía esta aproximación clínica tan importante. De Armando Roa, a quien por supuesto conocía y admiraba en ese entonces, pero no logré tener un contacto directo con él porque estaba en otra área.
Claro. Y conociste también a Leonardo Muñoz, probablemente.
Sí, conocí a Leonardo Muñoz, pero y también era de ese grupo, y también lo recuerdo con mucho aprecio.
Y después cuéntanos un poco cuando te graduaste y cuando iniciaste tu especialización en Chile, porque después tú te fuiste a Alemania.
Bueno, ahí te conocí.
Claro.
Ahí te conocí. Yo llegué de Alemania de vuelta y... Bueno, esa es una parte interesante de mi vida, porque viví en Alemania cerca de 10 años, terminé de estudiar medicina allá, hice una carrera científica bien importante, pero en algún momento yo nunca dudé en volver a Chile. ¿Ya? Sí. Nunca dudé, siempre lo consideré como era algo transitorio y aproveché lo mejor de Alemania, hice lazos que duran hasta hoy día, pero nunca dudé. Y cuando quisimos volver, teníamos hijos chicos y mi marido, había mucha resistencia del medio, de mis amigos y mis conocidos, para que volviéramos a Chile, porque era un país que había violencia. Estamos hablando...
¿De qué año estamos hablando?
Estamos hablando del año 86, por ahí, ¿no? Entonces uno prendía la televisión en Alemania y veía el Medio Oriente y luego Chile, ¿ya? Entonces... parecíamos unos seres irresponsables que queríamos traer a unos niños de menos de 7 años a este país tan violento. Entonces había como mucha resistencia, a mí eso me empezó a molestar, ya que nos empezaran como a decir que éramos unos irresponsables por querer volver a nuestro país con estos niñitos chicos y que yo no podía explicar bien por qué quería volver, ¿ya? Entonces en algún momento... hablé con un profesor de sociología que me dice, bueno, ¿por qué quieres volver? Ya, así un poco violento también.
Un profesor de sociología
alemán, claro. Entonces yo le digo, mira, en realidad no sé muy bien porque, bueno, a esta altura de mi vida yo he ido varias veces a Chile, he vuelto, no es que tenga restricciones de volver a Chile, mi familia ha venido de allá también. Yo no tengo especial afición por las empanadas, ¿no? Él conocía lo que eran las empanadas. Y me dice, es que lo que tú no me sabes explicar se llama identidad. ¿Ya? Y eso quiere decir que te va a ir muy bien, me dijo. Entonces yo ahí me saltó la curiosidad y le dije, ¿por qué? Entonces me dijo, porque 10 años es mucho tiempo. Y si tú vuelves pensando en un plan muy acabado respecto a lo que tú quieres hacer en Chile, te va a ir mal. ¿Ya? Pero si tú vas por la identidad... por tu identidad y estás abierta a lo que vaya a suceder en Chile, a las oportunidades que ese país te presente, te va a ir bien. Y creo que eso fue lo que exactamente sucedió.
Es una decisión difícil, ¿eh?
No me resultó difícil.
Porque uno está instalado en un país, sí, que ya conoces las prácticas, tú estabas en una prestigiosa universidad.
Sí, la Johann Wolfgang Goethe.
En Frankfurt y tenías tus conexiones, pero ya tomar esa decisión me imagino que habrá sido en etapas.
Sí, pero nunca la dudé y por eso te digo que esta conversación fue tan importante porque encuentro que él tenía razón y que efectivamente tú recordarás de nuestra época en la clínica psiquiátrica que habían personas que venían también de vuelta a haber vivido años en el extranjero y que esperaban mucho de la institución o que ponían ciertas condiciones para reintegrarse que a veces eran difíciles de cumplir. Pero cuando tú te tiras a una piscina y tratas de nadar en ella y vas buscando las oportunidades, que fue lo que creo que yo finalmente hice de manera muy natural, uno va encontrando.
De todas maneras, era un riesgo, ¿verdad?
Por supuesto.
Porque eso que estás diciendo le puede servir a mucha gente que tú y yo conocemos muchas personas que han estudiado, que están en el extranjero y que piensan que al volver a Chile entonces todos tienen que poco menos que rendirle pleitesía.
A eso me refiero yo.
Porque entonces se sienten muy frustrados de que acá no se les ofrezcan lo que ellos esperaban.
Claro, y si yo miro para atrás, yo ni siquiera sabía muy bien en ese momento cuál era mi capital, porque yo venía, tú te recordarás que yo venía con un doctorado en medicina, cosa que no era tan frecuente
no.
Que la gente llegara aquí con un doctorado, ni era tan frecuente que los psiquiatras tuvieran un título así. De modo, pero nunca yo tuve conciencia que eso podía ser algo que me abriera muchas puertas. Y de hecho, yo llegué a la Universidad de Chile descubriendo que los que teníamos título extranjero teníamos una cierta posibilidad de obtener cupos para hacer el programa de especialista como extranjero y no como chileno, lo cual era bien curioso, porque llegando al J a revalidar algunos títulos, al revalidar el título, hubo un profesor de la escuela de posgrado que nos dijo, pero esto de la revalida es para firmar licencias y recetas, porque ustedes pueden hacer una especialidad entrando por el cupo de extranjeros sin revalidar el título. Y eso fue como que nos hubieran abierto un portón, ya no una puerta, sino un portón, y llegamos varios a la escuela de posgrado a postular como extranjero. Yo creo que no había ningún otro extranjero que quisiera hacer psiquiatría en Chile en ese momento, y por lo tanto yo así llegué a la clínica psiquiátrica, porque la escuela de posgrado inmediatamente me dijo, perfecto, usted tiene su cupo, pero solamente puede hacerlo en la clínica psiquiátrica universitaria, no lo puede hacer en el área oriente. Me parecía muy interesante el área oriente, en ese momento estaba Ramón Florenzano en el área oriente, quien tenía toda una línea de investigación que a mí me llamaba mucho la atención, que era de la psiquiatría ligada a la práctica médica general, pero claramente me mandaron a la clínica psiquiátrica y ahí te conocí.
Claro, fue interesante también, esto le sirve mucho a la gente que nos escucha, porque esto de reinsertarse en un país que uno cree haber conocido y debe haber cambiado en 10 años bastante, ¿no? Y entonces, ¿cómo fue tú te instalaste prontamente en la clínica, hiciste tu trabajo ahí y desarrollaste estas líneas de investigación? ¿Por qué no cuentas un poco?
Pero antes de eso, yo fui una alumna de posgrado, de postítulo en este caso, y yo ni siquiera revalidé las cosas que podría haber revalidado hasta que al final de lo que llamamos la beca de psiquiatría, yo ya me empezó a hacer un poco latosa, por decirlo de alguna manera, porque habían algunas debilidades, ¿te acuerdas tú? En psiquiatría comunitaria, por ejemplo, yo encontré que la clínica era muy débil y que estaba haciendo yo ahí, entonces quise revalidar algunas cosas y ahí te conocí y tú me abriste las puertas de la clínica ya como parte de un staff. Pero yendo a tu pregunta, no me costó adaptarme al grupo. Todavía tengo contacto con la doctora Ogalde, por ejemplo, el doctor Zúñiga, que fueron mis compañeros, la doctora Breinbauer, que fueron mis compañeros de beca, con los cuales hicimos un grupo súper entretenido. En la clínica era un lugar muy agradable, me acuerdo de el doctor Armando Nader y Jorge Maluf, quienes fueron los primeros tutores, personas que la verdad es que te ayudaban mucho a contenerte. Una etapa difícil hacer la beca de psiquiatría. Imagínense ustedes que uno en primer año tiene que tratar pacientes muy difíciles, pacientes muy graves desde el punto de vista psiquiátrico, pacientes a veces que tienden a agredir al otro o a autoagredirse, que tienen una alteración del juicio de realidad. y tengo los mejores recuerdos de Armando Nader y Jorge Maluf enseñándonos cómo nosotros abordar ese tema tan complejo, cómo también protegerte, ¿no?, de posibles agresiones de esos pacientes. Y por otro lado, los compañeros con los cuales estudiábamos mucho en grupo, y también eso era una ayuda muy importante. Pero a la clínica, y creo que todavía me parece que la clínica es un lugar muy agradable de llegar, ¿no?, de personas muy correctas todas.
Como dices tú, en aquella época, en particular ese centro no estaba muy orientado al trabajo comunitario. Era una cosa distinta. Yo que me había formado en otra parte, en realidad con el profesor Marconi, casi lo único que había hecho era la psiquiatría comunitaria, el tratamiento del alcoholismo y esas cosas. Y me acuerdo que el profesor Roa siempre me decía, ustedes no están haciendo la psiquiatría correcta.
Bueno, a mí me llamó mucho la atención cuando llegué a la clínica en esa época. Estamos hablando del año 89, que encontraba que la clínica estaba un poco atrasada, tenía un enfoque solamente clínico, y dentro del enfoque clínico incluso lo encontraba yo atrasado, porque no incorporaba en ese entonces ni los trastornos de personalidad en su análisis, ni tampoco la psicoterapia.
Poca psicoterapia.
Por lo tanto, que en ese sentido, yo que venía de un centro como el Hospital Clínico de la Universidad Goethe en Frankfurt, lo encontraba un poco atrasado. Pero siempre pensé que uno podía contribuir. Y el otro lado que estaba muy atrasado era precisamente de la psiquiatría comunitaria. Y no sé si tú recuerdas, pero creo haber tenido una conversación contigo donde tú ya eras director de la clínica, y yo te hice ver esto de que la psiquiatría comunitaria estaba tan atrasada en la clínica en comparación con otras sedes de la Universidad de Chile, y tú me invitaste a hacer un aporte en ese sentido. Exacto. Y eso fue muy importante. Yo te agradezco a ti, después agradezco a Hernán Silva, que fue tu sucesor allí, al doctor Pallavicini, que fueron muy generosos conmigo, porque la clínica tenía este enfoque. Y bueno, yo planteaba estos temas nuevos, también el de la psiquiatría comunitaria, el de la epidemiología psiquiátrica, que no tenía nada que ver con lo que la clínica hacía en ese momento. Y luego llegó Ricardo Araya.
Exactamente, fue otra importante adición.
Fue muy importante porque me recuerdo que estaba Carla Fischer, ¿te acuerdas?
Claro, ya. Carla Fischer, por cierto.
Entonces Carla Fischer también era becada y era feminista. En ese momento éramos feministas. Y entonces fuimos a algunos consultorios de atención primaria del área norte y había mujeres que eran bastante maltratadas porque eran consultantes frecuentes de la atención primaria, y nosotros empezamos a preguntar qué tenían estas mujeres. Y la verdad es que nadie sabía decirnos qué es lo que tenían, pero les daban benzodiazepinas, diazepam, ¿ya? Entonces nosotros con Carla pensamos, estas mujeres son policonsultantes y deben tener un trastorno psiquiátrico, ya sea un trastorno depresivo y un trastorno de ansiedad. Y empezamos a hablar de eso en la clínica, y entonces Enrique Yadresis me dijo, yo tengo un amigo que viene llegando de Inglaterra y que habla las mismas cosas que tú estás hablando. Y ahí entonces Enrique me presentó a Ricardo Araya, quien había estado se había formado en Inglaterra, en el Reino Unido, y tenía una línea de investigación que quería desarrollar en Chile, que era la epidemiología psiquiátrica. Así es. Y entonces empezamos a trabajar juntos, y hasta el día de hoy tenemos un trabajo.
Vamos a hacer una breve interrupción en nuestra conversación con la doctora Graciela Rojas y volvemos en unos minutos.
En Radio Universidad de Chile estás escuchando Diálogos, un programa del Instituto de Chile para la promoción del cultivo, progreso y difusión de las letras, las ciencias y las bellas artes.
Retomamos la conversación con la doctora Graciela Rojas, quien nos estaba contando los comienzos de una importante carrera que hizo haciendo aportaciones a la que era la psiquiatría y la clínica psiquiátrica de la Universidad de Chile de entonces. Yo recuerdo muy claramente cuando se incorporó Ricardo Araya, también, sí. Que me acuerdo que me dijo, mira, no quiero ver pacientes. Sí. Yo no estoy para esto. Entonces yo dije, bueno, tenemos que responder a una demanda, pero igual podemos tratar de hacer algo en investigación. Y creo que tú, él y los que después lo secundaron hicieron unas aportaciones muy importantes, al punto que después Araya y tú se han convertido en referentes, sí, en el aspecto de la epidemiología psiquiátrica internacional, digamos. Pero es muy interesante eso que uno tiene que de repente decir, bueno, esto es algo nuevo, esto hay que ponerlo en marcha, y los papeles tradicionales, los roles, como diría alguien, hay que modificarlos un poco.
Eso a mí me parece muy importante y lo agradezco, lo he agradecido públicamente a ti, a doctor Pallavicini y a Hernán Silva, porque nos dieron esa libertad y nos dieron ese espacio para instalar una temática que era totalmente ajena a la clínica psiquiátrica y nos permitieron desarrollarla. A veces, bueno, a veces tuvimos que tener algún espacio que no existía, tuvimos que abrirlo. De hecho, recuperamos espacios que estaban totalmente abandonados en la clínica porque luego empezamos a tener algunos recursos, productos de que ganamos algunos proyectos de investigación y tuvimos que remodelar, aparece como una gran palabra, pero la verdad era que era pintar.
Sí, no, había que hacer amistoso un espacio.
Claro,
que no
un
se
espacio
había
que estaba
más.
Totalmente abandonado y ahí entonces nos instalamos con Ricardo y ganamos rápidamente varios proyectos.
Hay que es interesante que recalcar eso que estás diciendo, porque hay que hacer una especie de no sé si será la palabra correcta, de fisiología de las instituciones, porque también la clínica había tenido un laboratorio de psiquiatría experimental a cargo del doctor Palestini, que cuando el doctor Palestini se fue, no lo volvimos a tener en esa misma forma. Él hacía estudios sobre el núcleo pulvinar del tálamo, hacía trabajos con animales, y fue un cambio total, que ese laboratorio ya no volvió a estar en esa
Pero
forma.
Pero te tengo una muy buena noticia. Mira, yo nunca he abandonado la clínica psiquiátrica, ¿no? Me fui a trabajar unos años a rectoría, pero siempre he conservado mi espacio, mis horas y mis ayudantes en la clínica psiquiátrica. Y con el devenir de los años nos instalamos en el pabellón H, que es el que tú estás recordando, claro, con tanto cariño. Y allí hay varias jóvenes investigadores instalados. Está Pablo Gaspar. Hay personas del Núcleo Milenio de Promoción de la Salud Mental de Jóvenes y Adolescentes. Hay ayudantes como Álvaro Jiménez, Pablo Martínez, que son jóvenes que están iniciando su carrera. Y hemos conseguido algunos recursos para remodelar el pabellón H.
Y se vuelve a recuperar.
Y por lo tanto se va a recuperar eso.
También.
Y ahí entonces el segundo piso del pabellón H hoy día está dedicado a la investigación y tendremos que inaugurarlo como corresponde en su momento.
Claro, la genética también en estos tiempos tiene una importancia,
claro,
decisiva en cualquier investigación.
Bueno, y Hernán Silva, en su línea de psiquiatría biológica, también está allí en ese mismo pabellón. Nos hemos congregado en el pabellón H nuevamente los que hacemos investigación y hemos conseguido algunos recursos para renovarlo.
Ahora, a las personas que nos escuchan les podría interesar saber un poco cuáles han sido tus principales temas de investigación, cuáles han sido las ideas matrices, cómo se ha desarrollado, qué aportación. Incluso estaba recordando el otro día algunos papers que tú hiciste con nosotros sobre senescentes,
sí,
y salud mental,
sí,
o sea, envejecimiento y salud mental, que fue una época en que todos hemos pasado, probablemente ahora más por el interés por la psiquiatría en las etapas tardías de la vida. Pero, ¿por qué no haces una descripción para las personas que nos escuchan de cómo se desarrolla una carrera en este ámbito de la epidemiología psiquiátrica?
Bueno, mira, Ricardo Araya venía de Inglaterra y ya venía en esta línea claramente de la importancia de la atención primaria para el tratamiento de los trastornos mentales. Entonces, las primeras investigaciones que hicimos fue determinar si había trastornos mentales entre los consultantes de la atención primaria, que eran totalmente inexistentes en la ficha clínica, y nosotros logramos demostrar que uno de cada dos personas que consultaban a la atención primaria tenían un problema mental que no estaba siendo considerado. también demostramos que el equipo de salud de la época no estaba preparado para enfrentar este desafío, que no eran capaces de diagnosticarlo y tampoco eran capaces de tratarlo correctamente. Y ahí también tuvimos algún trabajo colaborativo, ¿te recuerdas tú, en capacitación de equipos de salud general?
Claro.
En que nuestros colegas psiquiatras nos miraban con un cierto desconfianza que nosotros le estuviéramos enseñando a médicos generales que no eran especialistas a tratar trastornos mentales comunes, trastornos depresivos y trastornos de ansiedad. Capacitamos muchos equipos.
En aquella época eso no era muy bien recibido.
No, yo no lo quise decir de esa manera, pero claro, la verdad es que alguna vez algún colega me dijo, ustedes deben ser los únicos que están capacitando a médicos no especialistas para que traten lo que nosotros estamos tratando, ¿no? Pero era porque efectivamente nosotros estábamos demostrando que el problema era tan grande que nunca íbamos a tener suficientes psiquiatras para tratar a toda esta población y que se necesitaba, por lo tanto, capacitar al equipo de salud general para que fueran los primeros en tratar los casos más leves, también trastornos psiquiátricos con un fuerte componente psicosocial, y pensábamos que el equipo de salud general, en ese entonces las asistentes sociales, no habían psicólogos en los consultorios, podían hacer una gran contribución. Y luego pasamos a estudiar la prevalencia de los trastornos psiquiátricos en la población general, y hicimos un gran estudio epidemiológico en la región metropolitana, en el Gran Santiago, donde demostramos que uno de cada cuatro chilenos tenía un trastorno psiquiátrico. Y tú recordarás que ahí ya estábamos al inicio del primer gobierno de la Concertación, que le dio mucha importancia al problema. Estaba nuestro amigo Alfredo Pemillán instalándose
en
el Ministerio de Salud, también con la idea de que esto era un gran problema que tenía que incorporarse en la salud pública. Y ahí entonces también empezamos a contribuir con nuestros datos al desarrollo de la unidad de salud mental del Ministerio de Salud, porque también se apoyaron en los datos nuestros y en los datos de Benjamín Vicente y de Ramón Florenzano, uno de la Universidad de Concepción y otro de la Universidad de Chile, el Área Oriente, en que todos estábamos diciendo lo mismo, estábamos encontrando lo mismo. Y esto sirvió entonces para Alfredo Pemillán y para Alberto Minoletti luego para poder conseguir más recursos e incorporar la salud mental en las políticas públicas. Luego vino toda una etapa en que ya demostrando que el problema era grande, nosotros teníamos que contribuir a la solución del problema. Y ahí empezamos con una serie de ensayos clínicos en que probamos ciertas intervenciones también en la atención primaria para el tratamiento de la depresión, primero en mujeres de la atención primaria, luego en mujeres que sufrían de depresión postparto, que fueron dos estudios importantes. Y como tú bien recuerdas, exploramos también el tema de los trastornos psiquiátricos en senescentes, y hicimos un estudio también en población inmigrante que hoy día se recuerda porque hay pocos estudios de esa índole en Chile. Y luego pasamos a formar parte ya de grupos colaborativos más grandes, como es el Instituto Milenio para la Depresión, y el hoy día el Núcleo Milenio para la Promoción de la Salud Mental de jóvenes y adolescentes.
En algún momento, y esto me voy a permitir recordarlo, tú desarrollaste también una línea de trabajo sobre telepsiquiatría, o sea, la psiquiatría.
Bueno, en eso estamos hoy día.
Pero ya llevas algún tiempo.
Sí, ya llevamos algunos años y también tú me contactaste con un amigo tuyo.
Alemán, claro, con Hans Cordy.
Con Hans Cordy, la Universidad de Heidelberg.
Que eso fue, ha sido muy pionero todavía. Él en su texto sobre e-psychiatry, que ha publicado hace algunos años, recuerda esos estudios de ustedes de alguna, porque fueron también, ¿cuál es tu opinión sobre eso? Porque resulta que uno se encuentra con que algunas personas en la psiquiatría dicen esto no, tal vez en otras especialidades, en las imágenes, se pueden hacer diagnósticos remotos, pero la psiquiatría es algo que requiere un contacto personal.
Es que lo que nosotros hemos hecho ha sido apoyar a otros equipos a través de la distancia. Y lo primero que hicimos, y en eso nos apoyó Hans Cordy, es que construimos una plataforma electrónica para poder apoyar a 14 hospitales chiquititos, hospitales tipo 4 de regiones, Reloncaví, Coquimbo, Ñuble, en que a través de esta plataforma nosotros teníamos acceso a información de personas que estaban deprimidas y que estaban siendo tratadas en esos 14 hospitales que no tenían psiquiatra. Y con esa información nosotros podíamos darle sugerencias y asesorar al médico y al equipo local para que tratara mejor a esas personas.
O lo derivara,
claro. Pero generalmente muy pocos casos tuvieron que ser derivados. Sin embargo, nosotros hacíamos una contribución, ya sea para que utilizaran mejor psicofármaco o usaran otro psicofármaco de lo que estaban usando, o le decíamos nosotros que pudieran incorporar a otros profesionales que ellos tenían acceso como psicólogos o asistentes sociales en el tratamiento de esas personas. Es algo que parece bastante simple, pero que era muy útil. Y luego Vania Martínez hizo lo mismo con la Araucanía para apoyar a través de una plataforma electrónica a equipos locales que estaban tratando adolescentes deprimidos. Y actualmente se está terminando en el Hospital Clínico de la Universidad de Chile una colaboración con equipos locales de la quinta región para el tratamiento de niños de los centros del CENAME, ¿ya? En que ellos tienen la obligación o el compromiso de tratar a la atención primaria llegan niños de CENAME. Entonces ellos comparten con nosotros, el equipo local, nosotros no vemos directamente al niño, comparten con nosotros la información que tienen de los niños y entonces nosotros le damos algunas indicaciones.
Es también un poco de terapia para los terapeutas, ¿no?
Claro, es un acompañamiento para los equipos parte de equipo especializado, porque cuando uno ha recomendado que el equipo local que no tiene especialista trate los trastornos mentales comunes, uno está pensando que no lo van a hacer solo, que van a poder llamar por teléfono, van a poder comunicarse.
Claro, por eso estas plataformas
con el equipo de especialistas locales, y por eso estas plataformas pueden ser de ayuda.
Porque hay que considerar también que esas personas que están en lo que, tal vez muchos de los que nos escuchan no tienen bien claro el concepto de atención primaria, que tal vez tú podrías clarificarlo para quienes no son familiares con él, pero la idea es que también les agregas tú un estrés adicional a sus ya sobrecargadas agendas. Entonces necesitan ellos un apoyo, por así decir, como los grupos Balint, que son tan frecuentes en otros países, de que los médicos generales van a tener una especie de psicoterapia de apoyo porque el burnout, o sea, el desgaste que tienen los profesionales de la salud es muy grande. Y están expuestos también a que la gente reaccione no siempre amistosamente hacia ellos.
Claro. Bueno, mira, nosotros los chilenos vivimos muchos años y somos un país relativamente pobre, ¿no? Con escasos recursos. Y tenemos que preguntarnos cómo hemos logrado vivir tanto en estas condiciones. Y una de las posibles explicaciones es nuestro sistema de salud, que nosotros a veces no valoramos, ¿no? Pero el 80% de las personas en Chile se atienden en un sistema público de salud que tiene una red de atención primaria, que son los consultorios, que tienen distintas categorías, algunos son más complejos que otros, pero una red que está a lo largo de todo Chile y que tiene programas muy importantes, como los programas de las vacunas, por ejemplo, los programas de crónico, y también tiene hoy día entonces programas de salud mental, un programa de depresión que es bastante exitoso, y esa es la puerta de entrada al sistema. Ahí hay un equipo que hace una valoración y va a decidir si deriva o no deriva a niveles más complejos, ¿no? Y eso yo creo que a veces en Chile no lo valoramos bien, pero ha hecho una enorme contribución a nuestra salud.
Claro, con una cobertura que no ha bajado tampoco, no. Pues ha sido bastante, incluso sin la existencia del antiguo Servicio Nacional de Salud, que era una estructura diferente,
¿no? Exactamente, yo creo que es una red muy valiosa que nosotros tenemos precisamente para que provisionar salud, servicios de salud a toda nuestra población, hasta los últimos rincones de Chile.
¿Cuáles son en lo inmediato, dirías tú, las líneas preferenciales que tú aconsejarías seguir a las personas que están trabajando en esta área?
¿Tú te refieres en la línea de investigación?
Sí. ¿Cómo,
mira,
cómo...
yo creo que tenemos todavía un... Tenemos el tema del suicidio, es muy importante. Yo creo que nosotros no estamos entendiendo bien esa compleja situación de salud que significa el suicidio, que hoy día afecta a los adultos mayores y también a nuestros jóvenes adolescentes. Yo creo que tenemos que tratar de entender mejor aquella situación y ver cómo la vamos a enfrentar para evitar que nuestros jóvenes se suiciden y también nuestros adultos mayores. Esa es una área que creo que hay muchas interrogantes todavía y que tenemos que avanzar en el conocimiento. Y yo creo que también hay un tema con la provisión de los servicios que estamos entregando en que requiere mejorar su calidad. Requiere mejorar su calidad y en ese sentido vamos a tener que investigar cómo se hace aquello, ¿no? Cómo nosotros logramos implementar mejor los servicios que estamos entregando, porque no basta con que, digamos, esta persona está deprimida y la derivemos a un médico o a una psicóloga, vaya dos veces y luego siga deprimida, ¿no? Entonces vamos a tener que tener un sistema de calidad mejor que permita que esa persona ingrese a tratarse y egrese mejorada y no se perpetúe en el tiempo, se cronifique su estado de salud. Me parece que esa es otra área que hoy día tenemos que investigar.
Y una evaluación permanente, por cierto, de estas acciones.
Claro, una evaluación, un mejoramiento continuo.
Porque hay temas como este que tú señalas del suicidio, que si uno recuerda la pionera investigación de Emil Durkheim, uh-huh, a fines del siglo XIX todavía, él decía la tasa de suicidio es una constante social. O sea, siempre va a haber alguien que se mate, tal vez por razones distintas, el suicidio anómico, el suicidio diádico, cualquiera. Pero siempre va a haber, es una especie de característica, su estudio pionero en Francia demostraba que independientemente de lo que pasaba, había siempre, sin duda son cosas que han sido después superadas conceptualmente, pero que la gente se va a seguir matando, no me cabe la menor duda. Lo que ocurre es que hay que ver por qué motivos evitables eso se podría, porque en eso consiste la inequidad, ¿no? Que haya una...
Bueno, tú has puesto otro tema que es muy importante en Chile y que yo creo que los jóvenes van a tener que abordar, y que es que, porque hay personas que dicen que esta sociedad nos enferma, ¿ya? Y que nos enferma, la inequidad nos enferma, la falta de capital social nos enferma, y por lo tanto, hagamos lo que hagamos, vamos a seguir enfermándonos desde el punto de vista de la salud mental. Y entonces tenemos que entender mejor cuáles son los mecanismos que esta sociedad está produciendo estos problemas de salud mental. Porque hay otros países que son más pobres que nosotros, ¿no? Que tienen tasas menores de problemas de salud mental. Entonces, es la inequidad y de qué forma es la inequidad la que nos enferma, es la falta de cohesión social y de qué forma y cómo lo podemos mejorar.
Claro, yo recuerdo en los años 50 esta idea de la sociedad enferma, esta Halliday de medicina psicosocial, eran temas que para nosotros... Pero hay una pregunta que tú como experta puedes tal vez ayudar a la gente a reflexionar. Fíjate que la Organización Mundial de la Salud, cuando detecta un problema de salud mental en un país como Pakistán, lo que les recomienda es que formen más expertos, más psiquiatras. Un país de 100 millones de habitantes tiene poquísimos psiquiatras. ¿Es esa la solución? ¿La profesionalización experta o, como ustedes han tratado de hacer, pasar el conocimiento a profesionales en otros niveles? Y...
Bueno, hay algo que se llama delegación de funciones, que profesor Marconi...
Claro, que yo me crié en eso.
Claro, tú te criaste en eso, que ya lo aplicó en el tema del alcoholismo en Chile, y que hoy día es una aproximación que está de moda, ¿ya? Y que es precisamente hacer una pirámide para aquellos problemas que son tan frecuentes como la depresión y la ansiedad, en que hay, para algunos casos, los psiquiatras, en este caso, que son más especialistas, transfieren su conocimiento a este equipo de salud general y ellos tratan los casos más graves. Y creo que esa es una aproximación correcta, porque nunca vamos a poder lograr formar suficiente número de psiquiatras, pero también porque los problemas de salud mental no se dan solos, ¿ya? Se dan acompañados de otros problemas de salud, como por ejemplo las enfermedades crónicas, en el caso de los adultos, ¿no? No es que la persona solo tenga problemas de salud mental, no, la persona es un todo, y por lo tanto es el equipo de salud general el que puede tener una aproximación más integral de salud. Y esa es la idea.
Y tu visión, porque en estos últimos tiempos hemos escuchado a veces la idea, ¿deben existir hospitales exclusivamente dedicados al tratamiento de la enfermedad mental? ¿El futuro del hospital psiquiátrico?
Bueno, yo vengo de Alemania y creo que allí ellos tienen un modelo, tu otro amigo también.
Volpert, claro, Volpert, que tú también trabajaste
Volpert
con él.
Volpert en Darmstadt mostró un camino precioso de cómo la psiquiatría se puede desarrollar al interior de un hospital general. Y creo que también el Hospital Clínico de la Universidad de Chile ha mostrado un camino en ese sentido, porque desde muy temprano tuvo una clínica psiquiátrica que está al otro lado de la calle, es cierto, pero es parte de esa institución. Y cómo entonces allí se pueden generar espacios de colaboración entre distintos especialistas. Se desarrolló la psiquiatría de enlace, donde hay una contribución que los colegas pueden hacer en todos los servicios, pero creo que también los servicios de psiquiatría necesitamos de los otros servicios, de modo que el desarrollo al interior de un hospital general a mí me parece muy importante y en la línea que ha seguido Chile en los últimos años, ¿no? Que es desarrollar servicios de psiquiatría al interior de los hospitales generales. Hoy día en Chile no debiera inaugurarse un hospital general que no tenga un servicio de psiquiatría. Ahora, obviamente pueden haber otros servicios especializados, como puede ser los pacientes crónicos que puedan tener servicios especiales de salud mental, pero eso es otro cuento. Creo que en los hospitales generales debe desarrollarse un servicio de psiquiatría.
Sí, ingenuamente uno podría preguntarte como experta, ¿es la salud mental siempre una materia para la psiquiatría?
No. Yo creo que es para la psiquiatría y para la salud general.
Y para la gente, como cuando yo estaba en la Organización Panamericana de la Salud, había un término que no me gustaba mucho, como lo traje, empowerment, que quiere decir empoderar a las personas para hacerse cargo de su salud y no recurrir a los servicios pidiéndole cosas imposibles.
Exactamente, y yo creo que en eso todavía también estamos al debe, ¿eh? En cómo a nivel de fuera de los hospitales, ¿no? Fuera de los hospitales se desarrollan programas de prevención y de promoción.
Mira, ingenuamente, y voy a decir una cosa que puede, viendo la historia de lo que fue el asilo o el lugar para alienados o el hospital de inocentes, como lo llamaban en España, la palabra hospital aplicada a esas instituciones comparado con lo que fueron los otros hospitales, no era apropiada, o sea, no eran lugares realmente de cura, sino que eran lugares de aislamiento, como dice Foucault, sacar el crimen, la pobreza y la locura, sacarlo de la vista de la gente. Y esa percepción todavía existe con mucha gente que ataca la existencia de hospitales psiquiátricos puros. Yo creo que no hay que también ir a los extremos.
No.
Y esas instituciones tal vez deben seguir existiendo, no sé cuál es tu percepción.
Deben seguir existiendo, pero deben tener un rol definido y algunas de ellas estarán fuera del hospital general, ¿no? Como puede ser.
O sea, ¿tú aceptarías un hospital psiquiátrico
yo
fuera?
Yo aceptaría siempre y cuando los hospitales generales tengan su servicio de psiquiatría que pueda colaborar y pueda haber flujos, ¿no? Claramente determinado entre uno y otro, por supuesto.
Muy bien, hemos tenido una grata conversación con la doctora Graciela Rojas Castillo y lamentablemente, como siempre ocurre, el tiempo se nos acaba, pero no queda sino esperar que tengamos otra ocasión de expandir. Muchas gracias por tu aporte.
Muchas gracias por la invitación y nuevamente por haberme abierto las puertas de la Universidad de Chile.
El Instituto de Chile presentó Diálogos, un programa conducido por Fernando Lolas Stepke, académico de la lengua en la radio que piensa. Diálogos, un programa para la promoción del cultivo, progreso y difusión de las letras, las ciencias y las bellas artes.